Oh, y en viñetas por segundo hablaremos de... ¿Cómo se llama el anime? Hoy en viñetas por segundo hablaremos del anime Danmachi. También tenemos la entrevista con la superactriz y directora de doblaje Betsabe Jara y el estreno de Scooby.
¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Viñetas por Segundo. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Renata García y del otro lado de la pantalla, a Susana Distancia, se encuentra Ino. ¿Cómo estás, Ino?
Hola, hola a todos. Hola, miedo, pata. Reni. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Friki Favorito. Yo soy Ino, como ya les dijo Renata, y a lo largo de esta hora, tal vez un poquito más, estaremos hablando de animación, entretenimiento y daremos noticias y verán una entrevista y estaremos llenitos de contenido friki.
Sí, traemos buenas cosas para este episodio. Muchas opiniones, siento yo, con el último tema del día de hoy.
Sí, oye, ¿quién hubiera pensado que una película tan pues, entrecomillado, sencilla, hubiera dado tanto de qué hablar y en tan poco tiempo?
Qué bueno, para que tengamos mucho que discutir. Pero primero, y antes de pasar a todo ese tipo de cosas, vámonos con las noticias. Vamos a iniciar con la nota de que una película mexicana, un largometraje llamado Los Lobos, ha ganado en el Festival de Cine de Berlín a mejor película por el jurado. Este largometraje se llama Los Lobos y cuenta la historia de cómo de dos niños que están viviendo pues una realidad muy complicada como inmigrantes en Albuquerque, Nuevo México. Es una película que cuenta esta historia y que de la misma forma todo lo que es la imaginación de los niños la anima. Y lo más interesante de este proyecto es que lo que hicieron fue darle a estos mismos niños que son los protagonistas de la historia, se dieron a la tarea de que ellos dibujaran a sus personajes y sus situaciones, y ya entonces el estudio de animación los animó. Esta película está filmada por el cofundador del estudio Platypus, que es un estudio de animación. Es un estudio de animación en Guadalajara, los cuales se vieron también encargados de hacer todos estos segmentos animados, y pueden encontrar el trailer en YouTube. Se ve que va a ser que es una historia conmovedora y que de alguna forma le llegó al jurado del festival porque ganó.
Sí, ganó el como dices, el gran premio del jurado internacional. La noticia salió a inicios del mes de marzo. Ya nos enteramos y pudimos congratularlos. Bueno, el mismo estudio hace la animación, ¿no? La imaginación o estos inserts animados de los niños, ¿no? Que ellos se pintan a sí mismos como, se representan como unos lobos. Pues un proyecto, mejor dicho, que conjunta no solo la historia conmovedora, sino también este tipo de, voy a entrecomillar, experimentación con la animación, y tiene un resultado que está rindiendo frutos positivos para ellos y para la animación, porque se está dando de qué hablar alrededor del mundo la película, y eso es positivo en todos aspectos.
Sí, tengo muchas ganas de ver esta película.
Sí, pues esperemos que la estrenen acá cuando de manera comercial, claro, cuando todo esto termine, o si no, por lo menos que la suelten en formato digital, porque tenemos que adaptarnos, ¿no? Como han hecho varios festivales que están pues planteándose o realizándose de manera remota, ¿no? A través de sesiones virtuales, así como este podcast que se está llevando a cabo grabando de manera remota, así también hay festivales que se están llevando a cabo así, ¿no? Con masterclasses y sesiones de Zoom, los jueces o, bueno, proyecciones de películas igual, mediante contraseñas y demás, a través de internet, dan acceso a los inscritos y podemos tomar clases, conferencias, ver películas. Eso, de alguna manera, aminora el costo de los festivales. Digo, no les da el glam que pueden tener, pero para, voy a entrecomillar también, salir del hoyo, es como una buena opción, ¿no?
Pues es que de eso a nada, y al mismo tiempo, pues todos estos eventos requieren mucha planeación, que sería una pena como que toda se desechara por la situación que se está viviendo, sin mencionar cómo les golpearía, ¿no?, a estos eventos. Así que me da gusto que al menos estén encontrando maneras de salir en adelante este año.
Sí, varios festivales en España, en Francia, acá están llevando a cabo esta, o se están realizando de esta manera, y creo que es muy interesante porque abre la posibilidad a que algunos otros emprendedores que quisieran llevar a cabo festivales o eventos no hayan tenido la oportunidad económica o logística de llevarlos a cabo de manera física presencial, conglomerando o gente en un hotel o en un centro de congresos, y pueden hacerlo, ahora se está validando esta manera de llevar a cabo algún evento y pueden hacerlo, ¿no? Podríamos armar eventos, no sé, o sea, de medicina, de ilustración, ¿de qué se te ocurre? De esta manera, y está, es muy positivo eso, creo, dentro de todo es positivo también.
Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otras noticias nos traes tú?
Ay, bueno, esta semana no han habido tantas noticias, no se dieron tantas noticias en el mundo de la animación. Netflix ya va a estrenar el 12 de junio, por lo menos en su versión estadounidense y canadiense tal vez, la cuarta temporada de Death is for Family, la serie producida y estelarizada por el comediante Star Talent, o como lo quieran adjetivar, el tipazo que es Bill Burr. Espero que aquí llegue también por ahí de junio 12, porque es una serie que me ha gustado mucho desde el inicio. Uh-huh. Y se quedó con un buen cliffhanger, que iba a llegar el papá, el abuelo. Y el otro es así como,
¡cierto!
¡No!
Sí. Me gusta mucho a mí también esa serie, ya la quiero ver.
Sí, se tardaron. Yo hubiera creído que la estrenarían antes. Y incluso llegué a pensar que ya no iba a haber nueva temporada de Feast or Family, pero afortunadamente sí. 12 de junio.
Ya sabemos que vamos a ver.
Sí, y bueno, les recuerdo antes de pasar a lo siguiente que pueden encontrar Viñetas por Segundo en cualquier red social casi. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como @VPSpodcast, y que pueden encontrar, escucharnos también en Google Podcasts, en Anchor FM, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, desde luego, YouTube, en Overcast, Pocket Podcast. Bueno, hay muchas plataformas en donde pueden encontrarnos. Quiero también aprovechar para agradecer a todos los que nos han escrito, nos han comentado, a los nuevos suscriptores también de Instagram y YouTube. Mandarles muchos saludos por ahí al Sevilla, saludos por ahí a Edith, a Cris, a Alma, a todo el mundo que nos ha hecho el día cuando leemos sus comentarios. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a todos, son lo máximo.
Sí, sí lo son, y también gracias por compartir el programa en sus redes sociales, eso nos ayuda un montón, de verdad, muchas gracias.
Gracias.
Ahora, entonces, ¿te parece que vayamos con la primera reseña del día?
Muy bien, sí. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? En japonés es Dungeon ni de ai o motomeru no wa machigateru daroka. Seguramente no lo dije del todo bien, pero algo así es. Y en abreviado para todos los fans es Danmachi. Y ya en español le pusieron Danmachi. ¿Está más seducir chicas en un calabozo? Este anime está actualmente en Netflix y ese es el motivo por el que lo estamos reseñando ahorita, que ya nos pusieron ahí la primera temporada. Está en su idioma original, está con un doblaje, que es aparte interesante porque es una mezcla entre doblaje chileno y argentino. Y está ahí toda la primera temporada. Es un anime del género de fantasía. Es chistoso porque yo cuando supe de este anime, porque este anime ya tiene un rato existiendo, pensé que era del género de Isekai, que para los que nos escuchan y que a lo mejor no estén familiarizados con ese término, es simplemente un subgénero de anime, manga, novela ligera y todo esto, de cuando un protagonista de a lo mejor nuestro universo o de otro, es transportado a un mundo fantástico. Y digamos que el hecho de que sea un personaje de fuera le da como este poder en este universo nuevo. Dan Machi, para mi sorpresa, no es así. Yo creo que tenía la impresión de eso porque salió más o menos al mismo tiempo que salió Sword Art Online. Dan Machi salió en el 2015, Sword Art Online salió en el 2014, el 2012.
El manga, ¿no? Estás hablando del manga.
No, estoy hablando de los animes. Las novelas ligeras han estado también más o menos desde los 2000 existen. Danmachi, para mi sorpresa, es así una de las novelas ligeras más compradas. Fue votada como la mejor novela ligera en el 2016 y ha tenido en general un gran recibimiento por parte de los lectores. Esto lo llevó a que se hiciera la adaptación en anime y se hiciera su manga y todo. Pero bueno, ¿de qué va Danmachi? Danmachi es la historia de Belle Cranel, que es un aventurero que quiere volverse más fuerte y porque apenas él es del nivel 1. Así que él decide, a pesar de ser nivel 1, irse a un calabozo en el cual los monstruos son todavía más fuertes que él y tiene que ser salvado por una chica que se llama Ice Wallenstein. Esto desata en Belle el interés por Ice Wallenstein y su interés por querer todavía mejorar y ser como digno de acercarse a ella. Este universo fantástico tiene la dinámica de que los aventureros o todos los personajes, así ya sean magos, ya sean arqueros, ya sean espadachines, forman parte de grupos llamados familias. Y las familias tienen siempre un dios al cual están siguiendo. Belle anteriormente no había podido unirse a una familia de buena categoría, pero todo esto cambia cuando la diosa Hestia lo recluta a él como el primer miembro de su familia. La diosa Hestia la vemos en la serie como esta diosa chiquita, con mucha energía, bien chichona y todo.
Es de quien han hecho un montón de cosplay también de ella, que yo no sabía ni de quién era hasta que ya vi Danmachi.
Exacto, sí. Ella es un personaje súper popular. Y ella es la encargada de guiar a Belle de la mejor forma que puede, con su sabiduría de diosa, sacarle un poquito de problemas y también ayudarlo a que crezca él solo. Pero también ella es medio ignorante luego de ciertas costumbres humanas. Entonces crea una convivencia divertida entre los dos. Hestia está súper enamorada de Belle, pero él, como buen protagonista de anime, o no se da cuenta o se hace guaje. Pero esto no evita que Hestia esté así, que lo ama y lo adora y es muy posesiva con él y todo, pero es bien, es linda en general.
Es muy desesperante este tipo de personajes o de protagonistas que tienen su harén de chicas que todas quieren con él, es el interés romántico de todas, y aparte es súper inocente, o sea, súper teto, y es muy desesperante, súper teto.
Sí, te diré todavía, al menos antes de pasar esa parte, pues, o sea, como decíamos, esta es una serie que es de fantasía y tiene romance, hay elementos de harem también, porque hay muchas chicas interesadas en Belle, muchas, como dice Ino. Pero yo antes de llamarlo como fantasía y aventura, yo lo clasificaría más como un slice of life medieval, porque realmente lo que vemos con estos personajes es que, pues, eso de ir en aventuras es su trabajo, del cual regresan a sus casas y luego vuelven a ir al trabajo. Y realmente la cueva donde van y pelean contra monstruos es algo que la gente va y viene. No es como en otras series donde ves que los personajes están siguiendo un camino porque tienen que ir a liberar no sé qué, no sé cuánto, sino que es como algo bastante más cotidiano, al menos en la primera temporada, que lo hace bastante ligero, lo hace bastante como, ah, bueno, o sea, este es el trabajo del protagonista y luego regresa con su novia, bueno, no su novia, su diosa. Entonces, viéndolo con este lente, lo hace entretenido, lo hace agradable. Definitivamente en la primera temporada no es así como que estén peleando para salvar al mundo ni nada, pero suceden situaciones divertidas y el motivo de Belle tampoco es volverse el más fuerte para salvar al mundo o algo así. Él quiere volverse fuerte porque se quiere ligar a esta chica guapísima que lo salvó un día. Entonces es bastante como si cambiáramos esto de setting, sería como, podría ser como una novela romántica de estas de en la preparatoria donde el chico protagónico se quiere ligar a su senpai, pero con elementos de fantasía. Ahora, dicho esto, pues nosotros ya vimos la primera temporada. No sé, ¿a ti qué te pareció?
Hay, pues que son, ¿cuántas temporadas? Hay dos temporadas. hay una OVA y una película, ¿no?
Sí, creo que la tercera ya estaba por salir o ya salió.
No, creo que iba a salir a finales de este año. Pero, bueno, a mí, la verdad, esta temporada que está en Netflix, la pueden ver en Netflix. Yo esperaba mucho más, realmente. La tenía en Crunchyroll, la tengo en el queue. Y como ya la tenemos en Netflix, pues está pues, igual de a la mano. Pero, pues, bueno, está doblada al español. Ya apuntaste el tipo de doblaje que tiene. Gracias, por cierto, a Canchola, que nos la recomendó. Básicamente me recordó que ahí estaba la serie y que teníamos que verla. Tienen puntos muy bonitos, la onda medieval, los monstruos, el diseño de las, pues de la villana o de las diosas, pues tampoco es el gran diseño, pero me gusta. Sí se siente que es como un fanfic, o no sé cómo lo clasificarías, una novela de alguien que quiere escribir de fantasía y que se hizo muy popular por no sé qué, porque sí, en cuestión de desarrollo de personajes le falta muchísimo. Le falta muchísimo el no Siri, ahorita no. El protagonista es protagonista y no se justifica que sea un líder, por ejemplo. No se justifica que todas, deja tú que quieren con él. No se justifica que sea el que puede, todo, el todo puedo, ¿no? El todas puedo. Y no sé, o sea, cuando se hace su equipo de gente, su crew, pues a lo mejor justifican más o menos su ayudanta, ¿no? La que le carga la mochila. Ajá, pero el otro chavo es como, ¿por qué? Hasta llegué a sospechar que estoy acostumbrado a narrativas más complejas. A mí se me hace que este va a ser un villano al final o le va a hacer algo. Y no, nunca le hace nada, solamente como si le jurara lealtad automáticamente porque ya son súper amigos y tienen un día de conocerse y no sé.
Se llama Wes Crozo, el personaje del que estás hablando.
Es el de pelo rojo con la ¿cómo se llama? La bufanda está azul.
Sí. Mira, yo estoy de acuerdo que hay partes en las que definitivamente no entiendo por qué tantas chicas quieren con Belle. Digo, sí entiendo, por ejemplo, como decimos, la asistente Lily tiene todo un arco de varios episodios de cómo ella conoce a Belle, cómo interactúan y cómo eventualmente ella termina volviéndose una aliada muy importante en el grupo, ¿no? En la familia de Estia y Belle. Ella entiendo muy bien por qué está enamorada de él, o sea, no, la verdad sí creo que esa relación está justificada. Estia de alguna forma puedo entenderlo también un poco, pero ya todas las demás es como, creo que solo les cae bien. Belle no es particularmente encantador, pero por otro lado siento que en este mundo lleno de así como de machos, muy machos, a lo mejor estas chicas aprecian un cuate que sea ligeramente dulce y ya. O sea, creo que es lo único que puedo pensar que distingue a Belle del resto de los vatos que hay en esta serie, porque realmente todos los demás hombres que salen son muchísimo más pues fuertes y proactivos y quizá pueden llegar a ser un poco agresivos. Entonces es la única que siento que distingue a nuestro protagonista. A mí no me gusta el protagonista, pero bueno, es como de creo que eso es lo que pasa. No me parece Belle tan interesante. La que sí me parece interesante es Estia. Y no solamente.
Porque ahora porque cuando platicábamos de la temporada, como el después, ¿qué te pareció? Y tú como que no, como que te caía gorda ella, sobre todo el listoncito en cuestión de diseño que tiene ahí abajo de las tips.
Está muy chistoso, ¿sabes? Porque precisamente sí yo tenía la fijación de qué onda con ese listón y no fui solamente yo, o sea, todo el fandom hasta se hizo un desafío de que la gente trataba de imitar el look del listón en los cosplays, así como de, es que no puede ser recreado. Tienes que ser una diosa en este universo fantástico para poder llevar ese listoncito así. Y es un detalle visual que es como de, vaya, nada más es una decoración, no tendría por qué llamar tanto la atención, pero llama mucho la atención. Ese listón tiene como personalidad propia.
A las chicas, porque ellas luego, ustedes luego piensan, ¿cómo lo usaré? Uno como vato, pues ni. ¡Ni!
Bueno, es un detalle atractivo de su diseño. Creo que Estia de por sí es de los personajes que se presentan, creo que es la que tiene el diseño más fuerte. Me gustan elementos de su personalidad y ella y todo. Y me gusta que es bastante como sincera en sus sentimientos hacia Belle. Pero no se pone toda de que no lo deja salir de su casa cuando se entera que él está enamorado de otra chica, porque ella sabe que él va a alcanzar su mayor capacidad cuando pelee siguiendo sus propios sentimientos y siguiendo sus propias creencias. Entonces, como que ella está viendo también por él y dice, bueno, o sea, si a ti te gusta Lies Wallenstein, pues bueno, ahí vas, ¿no?
Es muy tóxica, es muy tóxica. Y otra cosa que no me gustó es el final de la primera temporada, donde resulta que el tipo es totalmente un Gary Stu. O sea, si ya lo parecía, te lo confirman. Es totalmente un Gary Stu.
Sí, y esto es muy frecuente en este tipo de animes, que de pronto es como... Él supera también muy rápido sus conflictos. No tanto como Kirito, que Kirito siento que es como el ejemplo más grande de Gary Stu que conozco en el tiempo actual, que es el protagonista de Sword Art Online. Creo que Bell es un poco mejor en ese aspecto que Kirito, pero no por mucho. De hecho, creo que estás en la misma, hasta el que hace la voz de Kirito es el mismo que hace la voz de Bell en japonés. Son un estereotipo, pues. Entonces, a ver, las cosas, los puntos fuertes de la serie es que creo que estéticamente es bonita, si bien no es que rompa paradigmas, es un diseño bonito el que tienen los personajes. Creo que la animación es buena y creo que sí puedes encontrar algún personaje que te caiga bien. No, la trama no es muy compleja. Sí hay mucho plot armor alrededor de Belle y de sus compañeros. Y es más para un público adolescente, la verdad. No es tan compleja. Y es entretenida si te gusta la fantasía, pero tampoco esperes así como que sacarle, wow, las ideas que te desafíen tu realidad.
Totalmente, totalmente de acuerdo. No propone mucho en nada. Definitivamente el público objetivo es el adolescente, porque no veo por dónde defenderla.
Que por cierto, no he mencionado que el autor de las novelas ligeras es Fujino Omori y el ilustrador es Susuhito Yasuda. El anime es producido por JC Staff, salió al aire el 4 de abril del 2015 y como ya les dijimos, sigue produciéndose más temporadas. Fue dirigida la primera temporada por Yoshiki Yamakawa. Y como ya las siguientes temporadas las dirigieron otras personas, pero bueno, esta temporada que se puede encontrar en Netflix es dirigida por este director. Y nada, creo que si tienen ganas de algo ligero con un poco de romance que ver... esta puede ser una buena opción. Creo que es una serie cumplidora, si bien yo no creo seguir viendo las siguientes temporadas.
Yo no creo que sea cumplidora y tampoco voy a ver las siguientes temporadas.
O sea, es cumplidora para su público, pues lo acabamos de decir. Creo que a los chicos que la vean, creo que les debe de gustar.
Pues sí, supongo.
O sea, no es mala. Yo no diría que es mala ni nada. Simplemente yo no la voy a ver.
Bueno, eso fue Is It Wrong to Danmachi. y esto, a continuación, es que Renata ya por fin pudo o quiso rotar su teléfono para que se viera ella mejor y ocupara más espacio en la pantalla. A continuación, la entrevista con una amiga que quiero mucho, que se llama Betsabe Jara, que es una gran actriz de doblaje, directora de doblajes, actriz de teatro, ha participado en un sinnúmero de series, novelas, películas de animación, acción viva. Seguro reconocen su voz en cuanto la escuchen, si es que no la conocen todavía. Pude platicar con Betsa la semana pasada y esto fue lo que me platicó. Mi querida Betsabe Jara, eres poblana y eres del 86, según tu wikipágina de doblaje fandom.
Mi wikipágina lo hizo bien. Sí, sí soy.
Sí, eres actriz, eres actriz de voz, actriz de doblaje, directora de doblaje también. Uh-huh. ¿Qué no hace Betsabe Jara?
Productora de teatro, improvisadora. Todavía no he dirigido teatro, me falta todavía eso, pero lo haremos en su tiempo.
Tienes ya 13 años en el doblaje, desde el 2007.
Bueno, 12. Empecé a estudiarlo en el 2007 y empecé a trabajar apenas en el 2008. Uh-huh. Pero, o sea, tengo 12 años y ya trabajando bien, pues serán yo creo 10.
¿Cuál fue tu primer proyecto?
Mi primer proyecto, seguro fue Ambientes, Piedra 1, en la novela brasileña... haciendo a la señora 2 o así, ¿quiere una taza de café? Seguramente fue algo así, Ambientes, no me acuerdo la verdad. O sea, mi primer proyecto como grande y que me pagaron fueron unos audiolibros para primaria, para Fernández Editores, Y entre Angie Villa y yo hicimos 27 personajes cada una.
Wow.
En inglés. Porque era para, eran los libros de inglés de primero a sexto de primaria. Ese fue mi primer proyecto. Pero en doblaje ya fue así, árbol 2.
Pero, o sea, no nada más has hecho un montón de novelas portuguesas, eslovacas, sí, turcas, doramas. Tienes un currículum.
Ah, caray.
Enorme, tremendo el currículum, muchos proyectos, aunque sean incidentales, aunque sean ambientes, tienes, no sé, más de 100, fácil.
Sí, y son pocos. Hay muchas cosas que no están ahí porque la gente igual y no me ubicaba o no están los créditos o
claro,
lo que sea, pero como hacemos proyectos todos los días, puede que vayas a hacer un solo capítulo de algo. A mí me toca, por ejemplo, para Discovery, ¿no? No sé, me acuerdo que trabajé muchísimo hace muchos años cuando estaba embarazada para hacer vestido de novia. Y en ese ves que pues solo son personajes que salen una vez, ajá, ¿no? Que te invitan una vez, que gana el vestido, ya.
Hay una película que me llama mucho la atención, bueno, es una saga de películas que es 50 sombras de Grey. ¿Cuál fue?
No, por favor. No.
Tu mayor reto en esa saga.
Fueron muchas cosas porque aparte fue mi primer proyecto de cine. O sea, fue lo primero que enviaron una prueba y me quedé. Entonces, la presión de grabar para cine es completamente diferente a grabar normal para serie de televisión. Los requerimientos son súper distintos, el audio se tiene que ir así limpio, virgen, sin editar, sin nada. Y era la primera vez que yo tenía que grabar tantos loops. Para los que no sepan qué es un loop es un diálogo que puede abarcar 24 palabras o 12 segundos más o menos, y se divide así para poder saber cuánto te van a pagar, ¿no? Es como la forma de calcular las intervenciones que tiene cada personaje. Y mi Mona tenía 350 loops por película. O sea, entonces fue entrar en el personaje, ponerlo, o sea, no pasarme del tiempo, porque aparte como yo era nueva decían, ¡ay, no va a poder! Obvio, o sea, seguramente va a grabar como Star Talent, que lo que haría una persona de doblaje ya con trayectoria lo grabaría en un día y seguro ella, por nueva, lo va a hacer en 7 días. ¡Ay! ¿No? Y tenían para mí programados creo que 3 días y saqué el trabajo en 1.5 días. Pues eso, sí. Y la presión de estar con Pepe Toño también, porque yo es un director que yo admiro muchísimo, ¿no? Y aparte fue mi primer estelar con él. Y luego yo sabía la carga que tenía de fans esa película, bueno, los libros, y yo decía, uff, si lo arruino, me van a odiar a partir de ahora. O sea, si a partir de ahora lo arruino, yo sé que los fans o te odian o te aman. Entonces yo dije, ay, será mi fin, pero mira, bendito sea Dios, no fue mi fin.
Y hay mucha presión en este medio porque porque eres mujer, todavía te pueden clasificar diferente de alguna manera.
Sí. Sí, la verdad sí, y no nada más, no sé si te refieres a los fans o dentro del medio.
No, dentro del medio, ya en el
medio. Ah, sí. Cuando entré a doblaje hace muchos años, era joven, delgada, ingenua, venía de otra, de provincia, entonces también hay un prejuicio acerca de si ya estás dentro del medio, o sea, si naciste dentro del medio, eres hijo de alguien del medio, pues ya te conocen desde chiquito y todo el mundo te quiere y te ama, claro. Pero generalmente cuando estás entrando y eres mujer, pues eres presa fácil, o para que alguien ande contigo, o para que digan que eres una cualquiera, o que te andas ofreciendo, no importa si eres buena, si traes estudios, si lo que sea. Entonces, a mí me tocó que dijeran que, bueno, que yo me eché hasta la escoba, cuando en realidad lo que creo que me ha ayudado a crecer tanto en el medio en tan poco tiempo ha sido que no he parado de estudiar, hago impro, hago clown, hago soy médico de la risa, hago voluntariado en risoterapia. Eso, quieras o no, te obliga a estar en contacto con tus emociones y a controlar cómo entras, cómo sales, ¿no? A no llevarte el personaje afuera del hospital, bla, 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 bla. Estudié stand-up, dramaturgia para cabaret, hago teatro, cualquier género que me pongas. Entonces, pues yo decía, no, pues toda la vida he hecho teatro y lo voy a seguir haciendo. Creo que es eso lo que me ayuda, no estarme metiendo con todo el mundo, pero sí cuando entras, y no quiero sonar payasa, sino pues era muy guapa en ese entonces. O sea, me acuerdo que llamaba mucho la atención Y sí, fue horrible, horrible, horrible. O sea, aquí yo creo que no es el único medio y te ha de constar a ti. Y en televisión debe ser muchísimo más.
Uf.
Pero a mí me lo decía una maestra que amo, a Gaby Cárdenas, que es una eminencia en música y en doblaje y demás. Me decía, aquí se te perdona que seas tonta y se te perdona que no seas talentosa. Porque si eres bonita y talentosa, entonces ya te echaste a todos los enemigos encima. Puede ser bonita y puede ser tonta. Entonces es como, ah, pues sí, es bonita, pero pues no sirve. ¿No? Ya sabemos para qué sirve. O es talentosa. Ah, sí, pero es fea. Ah, no pasa nada. Qué bien por ella. Pero si eres bonita y talentosa, te los echas encima, así a medio mundo. Y pues afortunadamente fue lo que me pasó y me forjó el carácter.
Oye, dices que también has estudiado stand-up. ¿Has hecho stand-up?
No, porque le tengo terror.
¿Por qué?
Le tengo terror, terror, terror. Pues me acuerdo, mi maestro es un mega, mega, mega fregón. Está dentro de la Diablo Squad de Franco Escamilla. Se llama Gus Proal, mi maestro, que es una joya. De verdad es una joya como escritor, clown, standupero. Y todas las gracias que hace. Está brutal. Y nos hizo escribir nuestro stand-up. Y el mío era, para mí era muy fuerte. Y me agarró en un proceso en el que yo no, antes era muy peleonera y muy atrabancada. Y ya no, me he alejado de las broncas, ya no fumo, ya no salgo, ya no tomo, ya no, nada, 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 nada. Entonces, pues no sé, o sea, de repente fue como, me quiero meter a esto, me quiero meter como a este mundo que es violento. Sabemos que el stand-up es violento, hay mucho alcohol, hay muchas influencias, hay cosas que para mí en ese momento no eran como sanas. Y para mi recuperación, justo acababa de morir mi mamá, entonces no estaba yo fuerte. Tal vez ahora ya pueda hacerlo, cuando pase todo esto, pero en ese momento sí no.
Pues hay
Debió
que
de
ir, vamos, yo quiero ir.
sí, me tengo que refrescar y hacer un open mic.
Sí. Oye, y ahorita que estamos en confinamiento, ¿cómo le hacen los actores de doblaje?
Pues mira, nos tuvimos que adaptar. Ya sabes, renovarse o morir. O sea, a mí me tocó ahorita empezar a dirigir vía remota aquí con la compu. Diferentes estudios empezaron a tomar diferentes técnicas. O desde que tú bajes tu programa y armes una cabinita en tu casa, o sea, tuvimos que comprar micrófonos y adaptarnos nosotros, aprender a editar y a grabarnos y a microfonearnos y a usar la interfaz y demás.
Qué
O
padre.
sea, y adaptarte a una cabina en el ropero. O sea, donde puedas adaptarte a una cabina y esperarte a que pase el de los tamales o el de la moto para poder seguir grabando. Es mucho más tardado, pero bueno, algo es algo, ¿no? A no generar nada o a no trabajar absolutamente en nada. Pero sí, o sea, yo puse con un amigo, pusimos un estudio muy chiquito y entonces es así, de a ver, ¿cuándo tienes llamado tú? No, pues tal, ok, entonces yo programo el mío el mismo día, pero después, y tal, tal, y lo estamos como campechaneando para poder grabar nuestras cosas, porque tampoco podía yo comprar todo el equipo
Claro.
sola, ni él. Y armar un estudio es caro, aunque lo hagas tú con tus manos es caro. Entonces, todos hemos tenido que comprar nuestros micrófonos y aislar el sonido y aprender a editarnos y pues hay que adaptarse. Ni
Claro.
modo.
¿Tú veías caricaturas? ¿Eras fan de las caricaturas antes de entrar al
Siempre.
doblaje? Sí, ¿cuál
Ay,
era tu caricatura
sí.
de niña favorita?
Los Tiny Toons. Tiny Toons. Era así súper fan. Y Sailor Moon.
¿Y
Y así.
qué se siente haber sido Sailor Plut para Sailor Moon Crystal?
Ah, voy a contar la anécdota porque la tengo que contar y ya todo el mundo se la sabe.
Yo soy quien vigila la puerta del espacio-tiempo, guardiana del inframundo, Sailor Plut.
Pero, pues imagínate, es una serie con la que crecí. O sea, yo me acuerdo que cuando hice la prueba todavía le mandé una foto a mi mamá, que está súper prohibido, no lo hagan, y le dije, por favor, reza mucho para que me la quede, please. Y justo fue en el ínter en el que ella falleció. Y despuesito de que ella fallece, me la quedo. Y me hablan para grabar. Y el personaje es súper maternal. Pues yo me acuerdo, fue lo primero que grabé después de su muerte, de hecho. Y cuando regresé, pues me dirige Chris y me cuenta toda la historia y me dice, ya sé, perdón, perdón, vas a chillar. Y aguántate. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y la verdad es que ese personaje significa muchísimo para mí. ¿qué te digo? Es mi infancia, es un honor, es un privilegio, porque yo sé que eso va a marcar la vida de muchas personas en el futuro, así como la marcó para mí Patty, Anabel Méndez y todas las que participaron en el doblaje original. Y además toda la carga emocional que tiene, podrá no gustarles mi voz, pero de que dejé ahí la vida y el corazón, la dejé. O sea, tiene todo mi amor ese personaje. Cañón.
Tú tienes a tu hijo, que también ha hecho doblaje.
Uh-huh. Poquito, sí.
Poquitito, pero ya entró. ¿Fue porque él quiso o fue porque tú lo llevas así de, mira, ven, está bien padre?
Pues la verdad, yo lo llevé. O sea, cuando estaba chiquitito, yo estaba haciendo una serie y de repente sale un niño en la serie y me dicen, oye, ¿tu hijo no querrá grabar las reaccioncitas del bebé? Tenía 2 años, yo creo, 3 cuando mucho. Y yo, pues vamos a preguntarle. Y al principio sí, él grababa y súper natural, los pone. A Dante le tocó ir conmigo a todos los estudios, a todos mis llamados. O sea, yo iba a la guardería por él y me regresaba y me iba a trabajar. Y todo el mundo lo conoce porque todo el mundo le tocó cuidarlo, darle la mamila, callarlo en lo que yo grababa. Todo el mundo lo conoce por eso. Entonces yo creo que él le tiene como un repele al doblaje, porque pues todo ese tiempo él estuvo ahí de chiquito, aburrido, cansado. Ahorita lo hace, le digo, oye, hay tal personaje, es de Lego, ¿lo quieres? ¡Ay, sí, está a todo dar! ¿No? Porque la verdad es que puede hacerlo y es muy bueno, pero pues hay que agarrarle el modo. O sea, muchos loops él no graba. Entonces, pues graba cositas cuando llegan a salir.
Ahora dices que tienes 5 años dirigiendo, que es más allá de lo más padre dirigir, ¿qué ha sido lo más difícil de dirigir?
¡Tu película!
¡Mi película!
La verdad es que, bendito sea Dios, me ha tocado dirigir muchos proyectos diferentes. Yo diría que algo de lo más difícil fue Cleo y Cookin, que también es de Anima. Porque todos los estelares eran niños. O sea, mi estelar era una niña que era nueva en doblaje, completamente nueva, y un niñito, el que hacía a Cookin, al bebé, pues era un niño de 3 años. Entonces, dile, ríete, ¿no? O a ver, ahora enójate. O sea, son incontrolables, mendigos niños. Y los 10 loops que te echas con un adulto en 10 minutos, con un niño los haces en media hora.
Si bien te va.
Entonces, si bien te va, entonces el tiempo se te triplica. Y a este que tengo en la casa le puedo decir, ¡ya está, qué quieto! A los ajenos, no, o sea, no les puedo decir, ¡a ver, ya! ¿No? Obviamente el voice acting, para los que no sepan, voice acting es, tú grabas primero las guías para que después el animador con esas guías pueda empezar a animar, pero evidentemente cuando haces doblaje, pues tú ya tienes algo hecho, ya lo ves, ya ves al dibujito cómo está enojado, o sus expresiones, sus manos, su cuerpo, su vestimenta, su cabello, ya sabe, ya está hecho. Ya, tu obligación es mimetizarte con él, ¿no? Cuando no, pues tú lo tienes que crear, entonces es bien cansado, físicamente es bien cansado para el actor y para el director. Y te consta que se lleva el triple de tiempo.
Sí, sí.
Entonces, dirigir eso también es bien pesado, ¿no? Y darle el toque o encontrarle en dónde, te digo, cuando ya está hecho, pues ya, nada más es que le entiendas bien por qué está diciendo te amo llorando, o por qué está diciendo yo te amo a carcajadas, o por qué está diciendo te amo completamente seco, ¿no? O sea, necesitas ver la historia de dónde viene, pero cuando no está y solo tienes una foto del monito, ¿cómo lo diría? ¡Dios mío! Y el director, o sea, sí, o sea, porque siempre tienes como director de doblaje, siempre tienes junto al director de la película, ¿te consta?
Sí, sí.
Que te está diciendo, o sea, sí, pero porque ya lo tiene en su cabeza clarísimo, pero aparte tampoco es actor, entonces tampoco te puede decir, no, así, lo quiero justo así, bla, 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 ¿no? Y que te dé la intención, no, tampoco saben cómo explicarlo, entonces, sí, pero puede ser un poquito más azul, pero
sí.
¿Le puedes poner 3 manchitas de verde? Y tú, claro, ¿qué quieren?
O cuando te dicen, ¿tú cómo lo...?
¿Tú cómo lo ves? Ajá. Y tú dices, pues bien. Y entonces tú tienes que adivinar qué está pensando. Y tu director, sí, pero creo que le faltó volumen. Entonces tú, ¿what? Es muy difícil. Y las caricaturas. Para mí, así, las caricaturas pues son, depende qué proyecto, pero hay unas en las que todo el tiempo están, ¿no? Cantando y suben, bajan, brincan. Y agarran el ritmo a los personajes. Eso es también súper cansado.
Dices que tienes un estudio con un socio. ¿Tú das clases?
Doy clases, pero no hay. Doy clases en la escuela de Mildred Barrera, que se llama Milbox. Ella es una locutora, ella da clases de locución y quiso que sus cursos tuvieran teatro, locución, localización, que es hacer importante. Local el doblaje de cada país para videojuegos. Ahí en Milbox yo les doy teatro, depende del módulo, les doy 20 semanas de como de teatro, pues por si no tienen ni ninguna noción, les doy un poco de impro y de dramaturgia. Y ahí damos clases el señor Arturo Mercado Jr., de canto da Raúl Carballeda, que también toda la vida ha dirigido canciones para Disney y en doblaje. Localización ahorita está dando Pepe Vilchis, damos de todo y todos ya tenemos por lo menos varios proyectos importantes.
O claro, sea, ¿es accesible? ¿Sí?
La verdad es que sí, bastante accesible.
Ya para finalizar, hay una serie de 6 preguntitas que creo que son cortitas para que quiero hacerle a todos los actores de doblaje o voice actors que entreviste. ¿Hay algún personaje que quisieras hacer?
Ay, sí, pero ya me lo ganaron. Quería ser a Batwoman, pero sí, ese o algún superhéroe nuevo.
Digo, ya has hecho Tormenta y algunos otros en películas.
Sí, pero son chiquitos. O sea, no, yo tenía muchas ganas de... O sea, hice prueba para Valkyria, por ejemplo, porque ya he doblado a la actriz, a Tessa Thompson. Pero pues no me quedé. Bueno, ahorita estoy haciendo la gente Carter, pero también siento que me falta heroísmo. pero sí, algún superhéroe.
¿Y alguna serie o película que quisieras dirigir?
Híjole, pues es que creo que todas están en el hubiera, porque llegó Mujercitas y ese tipo de películas son las que más me gustan. A mí, yo sí soy muy ñoña, sí. A mí me encanta el sufridero y el feeling y el drama. Entonces, Mujercitas, pero bueno, tuve chance de hacer a Joe, entonces no me quejo. Y alguna serie, específicamente, no sé, no puedo pensar en alguna que quisiera hacer en este momento o que ya exista, pero sí me gustaría algo que cayera que le guste mucho a la gente, o sea, que la gente se sienta muy, muy afín con ella. Creo que tengo suerte porque dirijo una que se llama The Loud House de Nickelodeon. Y esa serie, no sabes qué éxito tuvo con los fans. Cuando la vi yo pensé que no iba a pegar. Y llevamos 4 años haciéndola y ya tiene un spin-off. Y el spin-off le faltan millones de capítulos. Y estoy bien agradecida por eso. O sea, series con las que yo pensé que me iba a ir muy bien como Powerpuff Girls. Así la gente las odió. Odió la animación, odió el humor, odió todo. Odió el doblaje, odió todo. Y series con las que yo dije, ay, no, ni quién se acuerde, ¡pum!, éxito total, ¿no? Entonces, ve tú a saber, pero sí algo acá bien intenso.
¿Cómo es el doblaje latino fuera de México? ¡Jaque mate!
No manches, con el respeto que le debo a todos mis colegas, híjole, hay muchas cosas que creo que podrían mejorar, ¿no? Creo que todos podemos, que para todos sale el sol y que no necesitamos malbaratar nuestro trabajo, ¿no? Ni regalar nuestro talento, ni tampoco entregar una cochinada porque te pagaron un dólar, ¿no? Ajá. O un peso. Entonces, pues creo que es una cosa que habría que mejorar. O sea, en Argentina creo que están preparándose mucho y que están compitiendo mucho. Pero el doblaje, o sea, el resultado para mí deja mucho que desear también en Miami. No sé, creo que debemos aprender a manejar la neutralidad del acento y las intenciones y la sincronicidad. O sea, ahorita que he estado tanto en casa viendo Netflix, pues hay un montón de series nuevas que han llegado con doblaje de otros lados y digo, ay, Diosito. Hay una película en especial que dije, la de Playmobil.
Ay, bueno, aparte de esa película le fue muy mal en todos lados.
Ya sé. Y se me hace una desgracia porque podía ser lo que quisieras, como la de Lego, ¿no? O sea, desde los escritores, los animadores, todo. De todos modos, a mí la historia no me encantó. Pero el doblaje.
Ahora la voy a ver. Ahora la voy a ver en español.
Perdónenme, amigos en Argentina. Yo sé quién la dirigió y yo sé quiénes son los actores y lo lamento mucho. Y aparte, a huevo, le están metiendo Star Talents. Perdón. Sé que es necesario, pero a veces no sé qué tan necesario sea. O sea, matas a los personajes, ¿sabes? Había unos que yo decía, ¿por? ¿Por qué? Y cuando me puse a ver, no, Darío, ya, yo.
Pero Shaina quiere destruirme y llevársela.
Ay, no, bueno, no vayamos, no entremos en eso.
¿No? Te digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
I know, right? Sí,
¿Por qué quieres que...? ¿Por qué?
Si pudieses vivir dentro de una serie, una caricatura en específico, ¿cuál sería?
Ah, ¿va actual o tiene que ser...?
No.
¿No? Ah, y Charlie Brown.
Ah, qué padre.
Yo era muy fan, yo en Charlie Brown. Tranquila, sin broncas, yo soy Linus, gracias. Sí.
¿Y qué recomiendas a quienes quieren hacer doblaje?
Tienen que ser actores. Tienen que tener un conocimiento súper amplio del ser humano y sus emociones. Y eso se explora a través de la psicología o de la actuación. O de tener muchas anécdotas en la vida que te hayan pasado así súper gruesas y un poder de resiliencia impresionante. Entonces, si no vas por ahí, estudia actuación. No hay manera de que nosotros en 5 minutos les podamos dar todo lo que se aprende montando una obra, ensayando una obra, haciendo creación de personaje, trabajando con un director, interpretando un personaje una y otra y otra y otra y otra vez, y después te das cuenta de que le encontraste otra cosa y encontraste algo más en ti. Todo eso te lo dan las tablas, te lo da el teatro, te lo da el estudiar a un personaje, el crearlo, el investigar, neta, el estudiar a los personajes cuando los creas. Y si no traes todo este background, ¿cómo pretendes crear un personaje o tener todo este conocimiento de cómo se sienten los personajes y apegarte a uno que estás viendo y decir, claro, tiene Alzheimer y ajá, por supuesto, y ahorita tiene 5 minutos de conciencia, entonces sí se acuerda, pero se le va a volver a ir, claro, como mi personaje tal, 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 ¿no? O sea, no puedes tener este conocimiento si no lo has estudiado, si no has hecho teatro, si no lo conoces, ¿no? Uh-huh. Entonces, trabajen con su dicción, sigan estudiando técnicas de teatro. Imagínate que ahora esto sea nuestro nuevo real, nuestra nueva normalidad. Que de ahora en adelante el entretenimiento tenga que ser así, por vía remota. Pues igual nos vamos a tener que adaptar a ver qué diablos hacemos. Entonces, no dejen de actualizarse, de tomar cursos de qué está vigente, cómo está llegando a la gente, qué está de moda ahorita, por qué, ¿no? Que si el stand-up, cámara, vamos a estudiar stand-up, que si el cabaret, cámara, vamos a estudiar cabaret, que si el no sé qué, pues vamos a estudiar no sé qué, me voy a actualizar. Igual no me encanta y no me quedo en este género, pero ya aprendí. Y aprendamos a reconocer cuando sí tenemos talento para que no nos tumben y cuando no, para no empecinarnos con algo en lo que igual y no vamos a crecer.
Qué buen consejo es último.
Hay de todo en la viña del Señor.
Muchas gracias, Betsa, por tu tiempo.
Ay,
y por,
muchas gracias a ti.
Por esta charla tan, tan enriquecedora, de verdad.
Muchas gracias a ti, mi querido Ino.
¡Yu!
¡Yu!
Oye, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Pues en Instagram estoy como Betjara, así arroba Betjara, de Betsa Bejara. Uh-huh. En Twitter, o sea, soy BTJC. Y en Facebook tengo mi página de doblaje, que es Betsa Bejara Doblaje. Gracias a ti, cuídate mucho, que Dios te bendiga, que todo esto se restablezca pronto y nos llenemos de trabajo. Y dentro de nuestra nueva normalidad horrenda, tengamos mucha felicidad y mucho trabajo bien remunerado.
Dios, tu Dios y mi Dios te oigan.
Por favor.
Bueno, y esa fue la entrevista, que está muy interesante. Yo no me hubiese imaginado que Chloe Cooking hubiese sido tan difícil, pues, pero ahí lo tienen para que vean cómo todos los trabajos tienen traen sus propias complicaciones, pues. Bueno, y ahora ya después de haber escuchado eso, ¿te parece que vayamos a la reseña del día de Scooby?
¡El estreno, Scooby! ¡Sí! Scooby, Shaggy y la pandilla enfrentan su misterio más desafiante. Pierre Nodoyuna quiere liberar al perro fantasma Cerberus sobre el mundo y desatar el caos. Mientras compiten junto al Blue Falcon para detener este apocalipsis, la pandilla descubre que Scooby tiene un destino épico mayor de lo que nadie, pero nadie, imaginaba. ¿Qué tal mi reseña?
Muy bien hecha.
Mi sinopsis. Estrenó esta película el pasado 15 de mayo en formato digital y solamente en Estados Unidos y Canadá. El director es Tony Cervone, quien ha dirigido muchos videojuegos para Warner Brothers Animation. Películas de Tom y Jerry, por ejemplo, una de las Picapiedra con la WWE. La película de Scooby-Doo y Kiss la dirigió él también. También dirigió unos episodios de The Looney Tunes Show. Doctor Years, Looney Tunes Show, este que es como un sitcom. De las nuevas aventuras de Tom y Jerry, también dirigió episodios. Ya ha hecho storyboard para Aventuras en la Granja, para Doc Dodgers, Pinky Cerebro, Los Casos de Silvestre y Piolín, esta serie donde eran detectives que también estaba padre. Él hizo storyboard ahí. Así es que es un director mucho más que calificado a una película de este calibre. Es una película que a mí me gustó mucho. Es una película que yo disfruté bastante. Sin embargo, la crítica, desde antes del estreno, los críticos que pudieron verla antes en Estados Unidos han sido más que duros y de una manera que no creo justificada. Creo que ahí hay gato encerrado porque no sé si algo particular contra la Warner Bros. Animation o contra Turner en específico, pero tienen críticas del nivel de la paleta de color está muy saturada y los personajes, el diseño de los personajes así no brilla. O sea, de ese nivel. O por ejemplo, hay un diálogo ahí cuando Shaggy conoce a la pandilla, Shaggy y Scooby conocen a la pandilla de niños. Hay un diálogo ahí de Shaggy con Velma donde le pregunta si es Harry Potter y la otra dice que es una jueza de la Suprema Corte. Y hay quien, o sea, hay una crítica de específicamente Vulture, de la revista Vulture, que dice que esta parece más una palabrería armada por un bot de Twitter que un chiste o que una conversación de jóvenes, ¿no? Entonces están llegando a ese nivel de crítica que no es grosero, pero es demasiado rudo e injusto, creo yo. Hay gente incluso que dice, se atreve a decir que esto no es Scooby, que es una película de superhéroes, y podemos hablar de eso a continuación de una manera un poquito más clara, más cierta. A manera un poquito más detallada, se supone que Scooby es descendiente del perro Peritas, que es el perro de Alejandro Magno, que de hecho sí tenía un perro que se llamaba Peritas en la historia. Y es la llave, ¿no?, para que Pierre Nodoyuna pueda liberar al Cerbero fantasma. Es una origin story, como Shaggy conoce a Scooby, cómo se conoce con la pandilla y cómo resuelve su primer caso y cómo continúan como grupo. Como misterio se sea, ¿no? Cómo continúan resolviendo casos ya más, pues, mayorcitos. A mí me gusta muchísimo. ¿Puedo empezar a hablar acerca de lo bueno de la película?
Sí, claro.
Gracias. Es una película de Scooby. Para los que han visto películas de Scooby-Doo, es eso. Es esta estructura, pero más grande, más vasta. No es la serie, ¿no? Es una película para que los niños se enganchen con los personajes y creo que lo logra bastante bien. El público o el target es el infantil y está muy bien hecha para el público infantil con algunos chistecitos para los papás, como debe ser. Mantiene chistes, frases, elementos del diseño y la personalidad de los personajes o de la serie original y de las películas de live action, como la ropa de los protagonistas o del grupo, ¿no? El arte. A mí sí me gustó mucho el rediseño de los personajes. Ya habíamos tenido algunos proyectos desafortunados de Scooby, donde el rediseño estaba, la palabra que viene a mi mente es atroz. Sin embargo, aquí lo aterrizan bastante bien. 5 años trabajando en la película. Si bien no creo que hayan sido 5 años trabajando directamente o intensamente en la película, pero sí desde que se empezó a trabajar. Y desde entonces el arte que ahorita han sacado varios artistas que sigo en redes, pues se ve muy bonito. El director, creo que también me gusta el trabajo del director. Creo que ya lo apuntaba que es bastante acertado el escogerlo. Lo técnico, a excepción de algunas cuantas partículas y efectos que manejan, humos y así, creo que tiene elementos muy buenos técnicamente hablando. Se nota que enfocaron el presupuesto en lo importante, que son los rigs de los personajes, texturas y animación de los mismos. También me gustó mucho el layout. Creo que está muy bonito. Es muy smooth, ¿no? Es muy suavecito cómo entra y está. Me gusta mucho cómo manejaban el layout. ¿Qué es lo que más te gustó a ti de la película? ¿Te gustó, para empezar?
No me gustó tanto, la verdad. Yo le tenía también muchas, o sea, le tenía mucha expectativa, pues. Digo, no de que me fuese así a fascinar, sino que pensé que me iba a gustar más de lo que me terminó gustando, la verdad. Porque sí me gusta el diseño de personajes nuevos, sí me gusta cómo los reinterpretaron y sí me gusta también la paleta de colores y todo estéticamente sí me late. Fue la historia la que sentí como, bueno, a mí no me gustó ese enfoque que le dieron a este superhéroe Falcon y al perro Dinamita que aparecen ahí y que Scooby y Shaggy se separan casi toda la película del grupo de Vilma, de Daphne y de Fred para estar con este cuate. Y simplemente no me, pues eso no me gustó. O sea, sí entiendo como la intención de meter estos personajes porque al final creo que quieren hacer un Hanna-Barbera Universe, pero siento que fue excesivo y la verdad no me gustó nada. Me gustaron algunas cosas, me gustó los robotitos, me gustaron, me gustó sobre todo el que me señalaste que se llamaba Aspi, está muy bonito. No mucho más, la verdad, la primera parte que es cuando Shaggy conoce Scooby, cuando ellos son niños, todo ese prólogo me gusta mucho. Todo lo demás no me gustó tanto, la verdad, se me hizo como aburrido.
Oh, ¿es a lo que me refiero, amigos, cuando digo que la crítica está siendo dura sin razón?
Bueno, pues, o sea, de verdad que sí la sentí como de, ¿será que es que no soy tan fan? O sea, a mí me gusta Scooby-Doo, pues, pero nunca fue como la fan más grande. Entonces yo no sé si eso tenga algo que ver con lo que no me haya latido tanto. Pero, no sé, yo me quedé con ganas de ver más como del grupito en general, o sea, de Shaggy, Scooby, de Daphne, Vilma, Fred. Siento que ellos salieron bien poquito, o sea, como que tienen 2 que 3 momentitos y ya realmente creo que Daphne habla bien poquito en la película y ella a mí me encantaba, era mi personaje favorito de chiquita. Y no sé, me hizo falta a mí más el equipo original y quizá más misterios y menos el superhéroe y que si Alejandro Magno y su perro y cosas así. Es como de... no me gustó, pero bueno.
Bueno, yo a lo mejor no manejaron todo esto del cerebro como un misterio, como un misterio, pero no como que hay un ser misterioso atrás de esto, porque el villano es revelado y ya, ¿no? Pero sí lo siento como una película de Scooby-Doo. Si bien no es... O sea, por ahí también leí la crítica de que estoy viendo una película de superhéroes y no Scooby-Doo, qué hueva.
Y fíjate que yo tuve esa impresión desde antes de enterarme de esas, es que quería, perdón, es que ahorita que lo dijiste, pues yo no sabía que la crítica había sido tan dura, yo no había leído nada de reseñas cuando yo te dije todo lo que opinaba de la película, simplemente pasa que sí, que de pronto fue como de, ¿por qué hay un superhéroe en medio de una película de Scooby-Doo? Y bueno, ya, perdón.
Bueno, no es la primera vez que Scooby y Shaggy trabajan con el Blue Falcon. Ya antes en las caricaturas lo han hecho. A mí me gustó, me emocionó cuando supe que Blue Falcon iba a participar en la película. No sabía que tenía tanta participación. Sin embargo, a mí no me desagradó. Me gustó que fuera no el papá, o sea, no el original. Me gustó que fuera... spoiler.
¡Oh, viejo! ¡Spoiler alert!
Que no vamos a dar tantos spoilers porque luego Alma se enoja.
Sí, pero no, esto pasa desde que sale Blue Falcon, lo dicen desde el inicio, así que
sí, no. Sí, pero pues no el spoiler.
Sí, no, spoilers. Nada más.
Mira, yo estoy seguro que la gente que se queja de que es una película de superhéroes, seguro si hubieran hecho un capitulote de Scooby-Doo, Where Are You? se hubieran quejado como se quejaron de la película de Los Simpson, que eso es lo que decían, es un capitulote de Los Simpson, para eso mejor que Los Simpson. Si aquí hubiera sido el caso, también se estarían quejando justamente de eso. Y yo creo que es un acierto que no sea tal cual un capitulote, y sí tiene la esencia, tiene secuencias, tiene chistes, tiene estructura también de un capítulo, solo que más vasto. A mí sí me gusta, y no solo me gusta eso, creo que atrapa, o sea, el hecho de que sea superhéroes, creo que la decisión va más hacia, insisto, atrapar un público juvenil, joven, infantil, que está muy metido en los superhéroes, porque ya tiene más de una década que los superhéroes están hasta arriba en las taquillas. Entonces, para revivir una franquicia tienes que tener un gancho, mercadológicamente hablando. Sobre todo si quieres llegar al target, tienes que dar lo que el target quiere. Creo que fue por allá y creo que lo manejaron de una manera efectiva. No considero que la crítica esté siendo justa con la película. En Rotten Tomatoes dicen, Scoob es lo suficientemente divertido para los espectadores jóvenes y algunos fanáticos incondicionales, como yo, pero nunca resuelve el misterio de por qué el público no debería de ver episodios antiguos. ¡Oh! Está siendo muy duro. Está siendo muy duro. Por lo que ya dije.
Sí, estoy de acuerdo que es como que una crítica muy violenta para una película que al final se siente que no es en mala onda, ¿sabes? Porque como que esas críticas tan violentas las entiendo cuando ves que es un verdadero cash grab, como lo que fue la película de los emojis y cosas así, que se ve que no hubo corazón detrás de ella, que nada más lo hicieron porque vieron que al ego le fue bien y decidieron hacer esta barbaridad.
O Playmobil.
No creo que este sea el caso de Scooby, me da la impresión de que fue hecha con cariño. Solamente siento que no le atinaron al 100 y está bien, o sea, como dices, o sea, para los niños y para los que sean fans, muy fans, va a ser una película que les cumpla. Sí entiendo que no vaya a ser tampoco el clásico de la animación que vaya a pasar a los anaqueles de la historia, pero no todo tiene que aspirar a ser a eso, es una película bien y ya está.
Yo siento que sí le atinaron, yo siento que a lo que no le atinaron es hacer una película para jóvenes adultos. Ajá. A eso sí no le atinaron, porque realmente ese no es el target. Sin embargo, porque aparte son jóvenes adultos que no crecieron con Scooby del todo, los jóvenes adultos de entre 24 y 31 años, que no crecieron con Scooby-Doo, pero los adultos que le siguen a eso, como yo, como el Cacha, como Julián, seguro disfrutaron o disfrutamos muchísimo esta película. Yo la disfruté como enano. A mí me gustó mucho encontrarme no solo con no sé, la calca del intro de Scooby-Doo, What Are You?, sino con Pierno de Yuna, con Patán, con el montón de cameos easter eggs que ahorita voy a hablar de ellos. Me gustó muchísimo encontrarme con guiños a las películas. O sea, realmente encontré una película que para mí es totalmente fanservicera. O sea, me da todo lo que necesité, aparte de que sí encuentro a Scooby-Doo, a la estructura de un Scooby-Doo, What Are You ahí, a lo mejor no al 100, no es el misterio y quién fue, pues no, pero ¿para qué voy a ver eso otra vez en la peli, en la pantalla grande? ¿Para qué ver lo mismo, no? Si todo el mundo se queja del origin story de Spider-Man, ¿por qué siempre me cuenta lo mismo? Entonces todo el mundo se queja de una cosa o de otra, o sea, ahí sí es
bueno, también es como que hay que ser razonables, o sea, Scooby-Doo tampoco era como tan complejo, su fórmula era muy sencilla y eran personajes bonitos, con un diseño bonito, con un perro bonito, que en su momento fue un gimmick que funcionó muy bien. Funcionó tan bien que lo trataron de copiar 20 veces, que si no era con un tiburón, era con un coche y cosas así. Entonces, como que sí funcionó en su momento, nada más que de pronto cuando lo quieres, siento que cuando lo quieres crecer de una forma desmesurada, una fórmula que de por sí su éxito fue lo sencilla y pero a la vez bonita que fue, el resultado es como, puede ser. ¿Sabes qué? Yo tengo como clarísimo cuál es mi película favorita de Scooby-Doo, que ya te dije antes, que es como una película en la que el crew este se encuentra en una casa embrujada donde conocen a las hijas de Drácula, de Frankenstein, de la momia, cosas así. Esa para mí sigue siendo creo que mi película favorita de Scooby-Doo. Y hubo una serie que sacaron en el, no sé, 2015, una cosa así, que también me gustaba mucho porque ya trataban, sí había misterios, pero aparte había más interacción entre los personajes, cosa que a mí siempre me frustró de la serie original, que los personajes que así, como que yo sentía que no se trataban demasiado entre ellos. Entonces, sé cuáles son las franquicias de Scooby-Doo que me gustan Scooby-Doo también de cachorro también me gustaba mucho. Y simplemente esta película no la pondría para nada en esa lista de cosas que me gustarían de Scooby-Doo. Pero vaya, no me... O sea, pero qué bueno que a ustedes sí les guste. Qué bueno que la gente le guste.
Yo no sé si el Cacha y Julián están de acuerdo conmigo. Igual y piensan igual que tú y los voy a mandar a carambas también, pero...
Pero qué bueno que sí tenga, o sea, sí creo que es una película que, bueno, qué bueno que vayan, que sí tenga su público, pues, porque tienes razón, ¿no? La crítica creo que está siendo muy injusta.
¿Puedo hablar, profesora?
No.
Creo que estoy siendo
No, ya, justo. Ya sigue, por favor, sigue, solo, no sé, siento la necesidad de...
¡Déjame hablar!
Creo que están...
Explicar. Ya. Ya me callé. ¡Vuelve!
Así te voy a hacer, cuando te guste algo y quieras hablar, no te voy a dejar hablar y voy a hablar puras pestes. Así te hubiera hecho con Steven Universe.
Sí lo hiciste.
Jamás, pude haber hecho caras, pero jamás te interrumpía para decir, no, es una caca. Pero qué bueno que te guste la caca. No, jamás. Ay. Bueno, como verán, amigos, hay gente a la que nunca se le va a dar gusto con nada. Y me choca esa gente que es bien, bien snuff. 69% de calificación para la audiencia, un 7 casi de calificación en Rotten Tomatoes. La crítica le da un 54%. En IMDb le dan 7 estrellas de 10. Yo le daría un 8.5 mínimo a esta película. Cumple en todo, la verdad. Si bien, si hay un momento en el que se cae un poquito la trama, sobre todo en el acto 2, se cae un poquito la trama. Estructuralmente hablando, sí cumple el guión, pero lo más negativo de la película, más allá de que en gusto se rompa en género, lo más negativo de la película es su inaccesibilidad. Eso. Porque salió a la renta en $20 y a la venta en 25 por 2 semanas nada más en Amazon gringo. Si eres mexicano o si eres de otro país, no te permite. A menos que tengas un VPN, que pues así muchos pudieron haberla visto. Pudiste haber pagado por la película. Aún así, son $25. $25 a 25 pesos el dólar. Son 625 pesos. Eso no es lo que cuesta un Blu-ray.
Esta película no vale eso. O sea, pero ni de chiste. Pero ni de ganando dólares lo vale. Eso sí quiero decirlo.
No, perdón, espera.
No seas así,
esta película, pero ninguna película debe de costar 625 pesos en formato digital, que se te formatea la computadora y valiste gorro. En ningún lado debe de costar eso una película. Yo creo que, bueno, se están basando en que en Estados Unidos los cines son muy caros, pero aquí que tú y yo vayamos al cine, compramos palomitas en Uber, ida y venida, no nos sale 625 pesos.
O sea, es demasiado para cualquier película de por sí.
Sí, entonces hubo un rant terrible porque había mucha gente descargándola de manera ilegal, pero realmente es que las productoras y distribuidoras principalmente no lo hacen fácil para uno. Y no estoy diciendo que esté bien piratear o verlo de manera ilegal, claro que no, está mal, pero...
No a la piratería.
Sí, no a la piratería, ¿eh? No. Pero el speech que algunos daban era apoyen a la industria, le están haciendo mal a la industria. Pero la industria no lo está haciendo fácil para la gente que está optando por este tipo de maneras, ¿no? De opciones. La industria no lo está haciendo fácil. Y hay gente que no tiene 600 pesos para comprar una película o 550 para rentarla. No es accesible a nivel global. Entonces yo supongo que debe de haber ahí un contrato, porque antes de la pandemia no se estrenaban películas de esta manera. Ya lo hizo Trolls, lo está haciendo Scoob, o Scooby, como en Latinoamérica se está promoviendo. Seguramente no hay una cláusula para el distribuidor en la que en caso de pandemia se va a distribuir en todo el mundo con 5. O sea, no hay una cláusula en el contrato. Seguramente se tuvo que hacer un anexo para poderla soltar de esta manera en Norteamérica. Y por eso no se está haciendo accesible para todos nosotros. Estoy seguro que tiene que ver con aspectos legales, contractuales y de costo-beneficio, que solamente se está lanzando de esta manera, porque incluso Trolls se lanzó para algunos autocinemas y algunos cines pequeños por ahí, donde en regiones donde ya estaba más tranquilo todo esto, y esta no. ni siquiera así, solamente en formato digital en Estados Unidos y Canadá. Creo que es un tema pues sensible para muchos que quieren ver, quieren apoyar, pero pues no nos las ponen fácil.
Que sobre todo es como, pues ya, no sé, no necesitamos que la gente vaya regañando a las demás personas por cómo consumen su entretenimiento. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la piratería, solo creo que no hay necesidad de hacerlo más grande de lo que es, ni nos hagamos como que no sea una realidad del internet, ¿no? El tener ese tipo de acceso alternativo. Creo
sí, ¿no?
Que
una persona que tiene...
A la gente sí les puedo decir como... Yo lo que más recomendaría a los que nos escuchen es que se esperen. Si ustedes la quieren ver y apoyar y hacer todo esto, que se esperen a que la tengan aquí, ¿saben? O sea, en Click seguramente va a salir en 100 pesos. En Netflix la pondrán, en Amazon la pondrán. Y cualquiera de esas alternativas es muchísimo mejor que complicarse la existencia con el VPN y pagarlo en dólares y cosas así. Nosotros, pues, porque lo estamos haciendo para el podcast, pero no, o sea, si no tienen la necesidad, se pueden esperar, ¿eh? Esto no es la película revolucionaria del año.
Hagan una vaquita entre todos, porque yo no soy quien para recomendarles que o que se esperen o no, si la quieren ver, pues véanla. Sobre todo porque a mí me gusta mucho y yo sí aprecio tener la película y sí me gustó y conforme me fui dando cuenta de un montón de easter eggs y otros que encontré en línea, me gustó más la película, porque yo crecí con muchas de estas caricaturas a las que les hacen mención, ¿no? Si bien Renata es de otra generación a la que ella ni le importa Manila Gorila, ni le importa nadie de los personajes que pudieron haber hecho guiño en la película, a mí sí, y yo encuentro mucha memorabilia en la película. Y no solo eso, todo lo que ya mencioné, aparte de que Pierre Nodoyuna se parece un montón, y díganme si no es cierto, se parece un montón a Jim Carrey. O sea, todo el motivo del villano tiene un montón, momentos muy emotivos, tiene momentos muy graciosos, personajes muy, muy bien diseñados. Está una película realmente redonda, creo yo. Y creo que sí es injusto tratarla de esta manera. Creo que sí es muy injusto. Si bien no creo que es una película de Oscar, porque la Academia tiene como sus puntos para premiar, creo que es una película que sí merece reconocimiento. Yo sí la pongo en un nivel alto. Yo no voy a ser así de ¡ah! No, ese no soy yo. Sí, esa es ella. Ella que están viendo. Yo no soy
ese. Este episodio me tocó ser a mí esa persona.
¿Y qué se siente? ¿Qué se siente ser esa persona? Porque yo eres incluso más llevaste esta actitud más allá, porque no, aparte no me dejabas hablar ni nada.
Es un poco divertido, ya entendí por qué te encanta hacer esto, pero ya no, ya. Para el próximo episodio volveré a ser buena y comprensiva.
Ay, qué padre que me entiendas.
Que se pega, amigos, perdón.
Bueno, primero, datos, tengo un dato curioso acerca de los actores de voz. En inglés, Will Forte hace la voz de Shaggy. Will Forte es el protagonista de esta serie de Fox que se llama El Último Hombre Sobre la Tierra, Last Man on Earth. En español hace la voz Miguel Ángel Ruiz, quien también ha hecho en muchas otras ocasiones a Shaggy. Es Peter B. Parker en Spider-Verse, es Panda de los Osos y también es Progias en Magispadas. Esta película es la primera película en la que Shaggy es interpretado por alguien que no es Matthew Lillard. Matthew Lillard es quien interpretó a Shaggy en las películas de acción viva y se convirtió en la voz del personaje desde 2010. Es la primera vez que Mark Wahlberg interpreta un personaje, que es la voz de Blue Falcon. En español, no te vas a creer quién hace la voz de Blue Falcon.
¿Quién?
Hace también a Bebop en Las Tortugas Ninja 2, en el doblaje de Las Tortugas Ninja 2.
Ay, ¿en serio?
Es Alex Montiel, alias el Escorpión Dorado. El Capitán Cavernícola en inglés es Tracy Morgan y en español es Humberto Vélez, quien fuese la primera voz de Homero Simpson. Y es uno de los actores de doblaje más carismáticos y queridos de México y Latinoamérica.
Me gusta mucho su trabajo.
El doblaje se hizo en SDI, dentro de los cameos y los homenajes. Esta película está llena de cameos y de homenajes. El niño Shaggy aparece por primera vez frente a Casey's Creations, así se llama la tienda. Y tiene este nombre por el actor de voz original de Shaggy, que es Casey Kasem. A su vez, tiene Shaggy en su recámara un póster de Los Imposibles, la caricatura de 1966. Y más tarde en la película, cuando van a pedir trick or treat, dulce o travesura durante Halloween, vemos tres niños atrás de Shaggy y Scooby pidiendo dulces, disfrazados justamente de Los Imposibles. Pierre Nodoyuna y Patán fueron patrocinados en la película por Winchell Motor Oil, que lleva el nombre del actor de voz original, de Piernodoyuna, Paul Winchell. El tercer cráneo de Cerberus se encuentra en la montaña Messick, llamada así por el actor de voz original de Scooby-Doo, Don Messick. La bolera o el boliche se llama Takamoto Bowl por o en honor al diseñador original de Scooby-Doo, Iwao Takamoto. También este edificio está inspirado en el exterior del edificio original de Hanna-Barbera Studio. R&S Coffee son las iniciales de los creadores de la serie Scooby-Doo. ¿Dónde estás tú? Joe Ruby y Kent Spears. También hay tiendas en la ciudad llamadas Hannas y Barberas. Ya habíamos mencionado que Alejandro Magno realmente tiene un perro, tuvo, mejor dicho, un perro llamado Peritas. Cuando vemos a Scooby por primera vez en el flashback, está robando, al inicio de la película, está robando un establecimiento de giros que se llama Alexander. Ya más tarde vemos que Scooby-Doo tiene que ver con Alejandro Magno. Y los giros, pues, son comida griega. El segundo cráneo de Cerberus se encuentra en la Mystery Island, que es el nombre de una isla que estaba en una serie de acción viva de Hanna-Barbera, Los Pájaros Patinadores, de 1977. También es la primera película de la Warner Bros. Animation estrenada en este formato, en streaming. Hay una tienda que se llama Pebbles, que es el nombre de la hija de Pedro Picapiedra, Pebbles Pet Shop, que es el hogar de otra estrella de Hanna-Barbera, que es Magila Gorila, que tuvo su primera caricatura en 1964. Llegan a un parque en Rumania, dentro de la película, nuestro equipo, a un parque de diversiones, específicamente que se llama Funland, que también aparece en la serie Scooby-Doo, Where Are You? Didi Skies, es la piloto de la nave de Blue Falcon, pero es también una miembro de Los Ángeles Adolescentes, de la caricatura El Capitán Cavernícola y Los Ángeles Adolescentes. También podemos ver siluetas de Pedro y Vilma Picapiedra en la casa embrujada cuando niños, y hay un homenaje a Johnny Quest, que es la Q que podemos ver en la computadora de Velma al final de la película. Hay personajes de la Hanna-Barbera que aparecen en una Arcadia justamente en Funland, que son Hong Kong Fui, Space Star, Frankenstein Jr., entre otros. Y estos son solo algunos de los easter eggs, de tantos easter eggs que aparecen en la película. Hay muchísimos más, pero estos son los que pude observar. Y les digo que alguno que otro también lo encontré apenas en línea. Me pareció muy bonito, no solo por la memorabilia y por la nostalgia, sino porque también es... todas las películas están llenas de ese tipo de detalles, algunas como en este caso más que otras, pero me recuerdo mucho lo que hicimos cuando estábamos realizando, produciendo la película de Don Gato, el inicio de la pandilla en Anima. Llenamos de este tipo de detalles la película, desde espectaculares con Robotina o con Manila Gorila, props, vehículos, las placas de los vehículos, pósters en las paredes, un montón. Había de verdad bastantes easter eggs también en la película, para Don Gato y para otras, para nosotros mismos, ¿no? Que tenemos inserts en la película. Y esto me lo recuerdo mucho y me cayó muy bien esto, tanto easter egg tan bonito. Como dices, el hecho de que haya tanto easter egg y que podamos ver a Blue Falcon y los mismos créditos de la película pueden dar a pensar que estén pensando en iniciar un Warner Brothers Hanna-Barbera Verse, una cosa así, lo cual estaría muy padre. Creo que estaría muy bonito un refresh a los personajes. Si lo hacen de esta manera, creo que sería muy atinado, porque las series que estaban haciendo no lo estaban pegando realmente en cuestión, por lo menos de arte, ya no digamos narrativa. Y para concluir ya con la película, definitivamente en gusto se rompen géneros. Yo creo que para niños, que es el target, funciona bastante bien, y para fanáticos da muy buen servicio, 5 estrellas. Obviamente para habrá otros adultos jóvenes a los que no les guste, no les parezca, y está perfecto, ¿no? Es muy válido, y ya yo sí recomendaría que la vieran, sobre todo si les gusta Scooby-Doo y si les gustan esas caricaturas, la van a disfrutar. Si no, pues no, ahí está el ejemplo, ahí está.
Sí, creo que es muy atinado a quienes se la recomiendas. O sea, todos los demás pueden esperarse a verla en Click.
No, en yo creo que saldría en Amazon Prime. En Prime, yo creo que la pondrían en Prime Video. O en HBO Max, porque pues, es de Turner también. Sí, yo creo que la van a estrenar en HBO Max pronto.
Pues sí, pero no paguen $20 por esto. Esto es demasiado.
Pues no, lo que cobra HBO Max, lo que cobra es mucho menos. Y van a tener toda el roster de proyecto.
Ya, todo mal, ya.
Sí, pero ya no seas así de amargada. Yo no soy tan amargado.
Sí, lo eres. Todos los episodios lo eres.
Pues amigos, esto fue la reseña de Scoop, una reseña bastante más intensa de lo que esperaba, pero ahí lo tienen. Pueden comentarnos, dejarnos sus comentarios, ustedes están, si son Team Ino, o Team Renata. Pueden dejarnos sus comentarios en @VPS Podcast en Facebook, Twitter, Instagram o en YouTube o donde sea que nos quieran encontrar, si nos encuentran. También pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, Google Podcasts, Anchor FM, iVoox, Apple Podcasts, Pocket Podcast, Overcast, no sé, muchos lados. Y a Renata la pueden encontrar como renatagp.art en Instagram, _art en Twitter. Y yo estoy como Divina, con H intermedia. D-I-V-H-I-N-O, Divino. Y esto ha sido todo por esta semana, por este programa.
Nos vemos. Recuerden que si les gustan nuestras reseñas y nuestros episodios o lo que ustedes quieran, regálenos like, suscríbanse, donde sea que nos escuchen y no le crean ahí no nada.
¿Cómo te atreves? Voy a dejar de grabar y te las vas a ver conmigo.
Que tengan bonita semana. Bye.
Hasta siempre y adelante. Oye, ¿tú qué te pasa?